En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Un sábado muy lindo en la ciudad de Buenos Aires, con mucha información que le vamos a dar aquí, ahora te explico, por Radio Cultura. No va a estar hoy Romina Aldana, que se tomó un fin de semana, y vamos a hacer este programa, como siempre, con mi compañero, mi amigo Javier Calvo. ¿Cómo le va, Calvo?
¿Qué tal, Arbía? ¿Bien?
¿Qué dice? ¿Cómo anda?
Espectacular, espectacular. La verdad, espectacular.
Comiendo asado todo este fin de semana, me imagino, ¿no?
¿Cómo lo vi el pasado fin de semana, ¿no? Que en Punta del Este, que en la zona del conurbano bonaerense.
Las Flores.
En Las Flores.
Gran asado.
¿Cómo, no? Buscando información. Lo vi, claro.
Sí, siempre. mucha información. Por suerte, mucha información. Y bueno, esa columna que hacemos en iProfesional, la verdad que anda muy bien, así que desde ya muchas gracias. Bien. Bueno, ¿sabe que tenía una canción para usted hoy?
Mire usted.
No está Romina, que es más bailarina que usted, pero yo tengo esto para usted. A ver, escucha.
A ver.
Se te ve la tanga.
¿Tema, Calvo?
La verdad que no.
Bueno, Laura se te ve la tanga, ¿no? O sea, tema característico. No. Está también, sí. Laura no está, Laura se fue, ¿vio?
Claro, esa me gusta más.
Esa le gusta más, pero era para empezar la mañana con Laura no está, Laura se fue. Medio melanco, ¿no? Mejor empezar así con algo de Damas Gratis, ¿qué le parece?
Claro, bueno, si usted lo dice.
No, y además, sí, yo lo digo y bueno. Quiero que me cuente usted, o sea, yo tengo alguna información, pero quiero que me cuente usted. Arrancamos con Laura porque se trata de Laura Richardson, ¿no?
Exactamente, la
generala. ¿Se dice generala, Carlos?
No, la general, porque la general aparece en el juego de los dados, ¿no?
Claro, lo escuché a mi amigo Luis Novarecio diciendo que en realidad generala únicamente era cuando vio generala, doble generala.
Claro, achame la doble.
Full póker. ¿Sabe jugar la generala usted?
Sí.
¿Cómo es el póker en la generala?
¿Eh?
El póker, ¿cómo es en la generala?
El póker es los cuatro dados con el mismo número.
Muy bien. ¿Y el full?
3 y 2.
Muy bien. ¿Y la generala?
Los 5 del mismo número.
¿Y la escalera?
Y justamente como lo marca el nombre, con números correlativos.
Muy bien, muy bien. Como el dólar, ¿vio? Como el dólar, es una escalera. ¿Vio? Todo el mundo esperaba que
subiera. Una escalera descendente.
No se puede creer, ¿vio? ¿Se acuerda cuando el 25 de enero, el dólar en la Argentina, el dólar blue, ¿no? Valía 1.255 pesos.
Sí.
Y ayer cerró 985 pesos.
Claro. Y algo parecido a los financieros también.
Bueno, todo el contado con liqui. Y me llamó la atención ayer el ministro de Economía Luis Caputo, que dijo que la inflación en marzo es 10 y que siguen bajando los precios. Habría que decirle a Caputo que vaya al súper, ¿no?
Sí. Me parece que se queda el ministro de Economía con los amigos de él, de una conocida cadena de supermercados.
Sí.
Que tiene varias marcas.
Que no va en tren, que va en avión.
Claro. Y me parece que se queda ahí, porque de hecho postea con las marcas, digamos. no queda muy prolijo que el ministro de Economía postee marca.
A mí me llamó la atención, ¿no? Está muy tuitero Caputo, ¿no? ¿Será que lo está imitando al mejor presidente del mundo?
¿A quién? ¿Lo está mejor presidente del mundo? ¿Quién dijo?
Ayer dijo el ministro Luis Caputo, el mejor presidente del mundo.
Bueno, Caputo conoce
mi amigo pocos Javier presidentes. Milei. Por mi amigo Javier Milei lo dijo.
Conoce pocos presidentes y él viene de haber sido también ministro de Mauricio Macri, que no fue precisamente el mejor presidente del mundo.
No, pero vio que de Macri, de Macri dejó una reflexión rara, la reflexión que dejó de Macri, porque en realidad, bueno, de Karina Milei, ¿vio lo que dijo?
Estamos hablando siempre de Toto Caputo.
Sí, 100 dijo, 100, un 100.
100.
No es 10 ya directamente, un 100.
Claro, es 100.
Terrible, un 100.
Bueno, una de esas quiere acomodarse en alguna lista con Karina Milei, qué sé yo, para el 2025.
Ah, y bueno, se lanza el domingo ahí, ¿no? En un boliche bailable se lanza.
No, ¿usted vio? Pero ¿cómo se va a lanzar? No.
Sí, se lanza, sí, se lanza.
Están viendo si hay agua en la pecera. Si hay
mire,
agua
acá tengo. Gente. Mauricio es un presidente mejor de lo que se lo muestra.
Ajá.
Mauricio es un presidente mejor de lo que se lo muestra.
Muy bien.
Y mire que se lo mostró bastante, ¿no?
Sí.
¿Usted qué dice?
Sí, sobre todo alguna gente muy, muy cercana lo mostró bastante.
Ahora, qué raro la Argentina, ¿no? Un ministro de Economía que se fue echado en el gobierno de Mauricio Macri por patinarse unos 5.000 millones de dólares que le había prestado el Fondo Monetario Internacional.
Sí.
Llega con Milei y uno ahora, de alguna manera, le siente respeto porque a través de su gestión el Banco Central se compró más de 12.000 millones de dólares.
Pero ahí me quiero detener.
¿Cómo cambia la historia, no?
Pero me quiero detener porque...
Y ya sé, yo se lo tiro a usted a propósito, dele, arranque.
Me quiero detener en una reflexión que conlleva una pregunta hacia...
¿Cómo estás tan filósofo?
Arbía.
Reflexión que conlleva.
Claro.
Muy bien. Una...
Y bueno, sí, son años de castellano.
Muy bien, qué castizo.
Una pregunta que usted conoce la respuesta, porque sabe mucho más de estas cosas que yo. El gobierno de Mauricio Macri fue básicamente... derrotado por la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner por el tema económico.
Sí, totalmente.
Del cual tanto Luis Toto Caputo como el influyente Federico Sturzenegger, que anda dando vergüenza en algunos programas de televisión hablando de cosas que no conoce y hace que conoce.
¿Cómo ser? ¿Cómo ser Pérez? ¿Tuvieron ahí?
¿Tuvieron? Sí.
Sturzenegger me dijo, ¿cómo ser? ¿Qué no conoce? Porque el otro día habló de la película La Guerra de las Galaxias, ¿no? Pero le pregunto a usted, por ahí estamos ahí arriba nosotros.
Dijo que la vacuna contra la aftosa en la Argentina sale $5.
Claro.
¿No?
Contra el dengue, dice usted.
No, contra la aftosa.
Ah, está preocupado Sturzenegger por la aftosa. El dengue todavía no.
Claro.
No sabe cuánto vale la del dengue.
No, porque habla mucho con el ministro de
la del Pura, dengue. No sé cuánto vale la de la aftosa, pero la del dengue, si usted se quiere dar una del dengue hoy, ¿sabe cuánto vale?
La primera dosis entre 70 y 80 mil pesos.
Ah, bueno, barato usted. No, yo tengo un laboratorio privado un poquito más caro.
Yo vi en una farmacia el otro día, estaba 78. 77.
Ah, por ahí el laboratorio. Bueno, el laboratorio está cobrando entre 15 y 20 dólares.
Ah.
Después la obra social le reintegra la mitad, ¿no?
Pero escúcheme, entre 15 y 20 dólares son 15 mil, 20 mil pesos.
¿Cómo?
15, 20 dólares son 15 mil, 20 mil pesos.
Sí.
Y yo le estoy hablando de 70 y pico mil.
No, perdón, 15, yo le dije 15. No, le dije cualquier cosa. 150, perdón.
Sí, me equivoqué. No, pero en una de esas se está cobrando eso, las dos dosis o una sola dosis.
Porque no, la primera, le reconocen la mitad, sería 75.
Bueno, escúcheme. escúcheme, póngase sí. pantalones largos, use remera de manga larga, como dice el ministro de Salud, y a otra cosa.
Ah, claro, sí, fundamental para cuidarse, lo fundamental es eso, ¿no? La vacuna.
Totalmente. Sí. Evitar los pantalones cortos y eso. Pero escúcheme,
¿usted usa bermuda? ¿Usted usa bermuda cuando sale?
Pero, sí, claro, cuando hace calor uso bermuda.
Pero cuando sale en streaming, por ejemplo, con Ahora sí. Play, ¿usa bermudas? Sí.
Y según los días, como se me ve solamente el torso.
No, pero yo no. lo veo pasar. Yo lo vi pasar el otro día. Lo sí. vi que va con su con su saco, con todo preparado, ¿no? Lo vi. Pero abajo como en los programas de televisión.
Claro.
En sí, bermuda abajo, y con no zapatilla.
Claro. Ojotas. Claro. Escúcheme, pero déjeme, espere que quiero volver a Caputo. Mm. Caputo se convirtió.
No, pero estaba con Sturzenegger.
No, pero quiero volver a Caputo, que es el que me interesa. Porque Caputo se volvió ahora. Un ministro de economía brillante, pero por, sí. supuestamente, ¿no? Según la mirada de algunos, sobre todo del mercado.
Sí.
¿Por él o porque tiene un presidente economista que se dedica obsesivamente a los temas económicos? ¿Quién define las medidas económicas de este gobierno? ¿Caputo o Milei?
No, el ministro de Economía es Javier Milei.
Bueno, claro.
Caputo es el secretario de Hacienda de Javier Milei.
Por eso.
Pero usted claro. se acuerda, ya que habló de Caputo y de Milei, que esto da para mucho, que cuando se fue, ¿quién lo sacó a Sturzenegger del Banco Central? ¿Usted se acuerda?
A Sturzenegger del Banco Central, ¿y no fue Caputo?
Cuando vino Duhovne fue, ¿no? Dujó la dupla Duhovne y...
No, fue... Caputo fue al Banco Central y Duhovne fue al Ministerio de Economía.
Ah, bueno, ¿se acuerda? ¿Vio? Yo se lo tiraba a ver si usted se acordaba.
Claro.
O sea, Caputo fue por Sturzenegger al Ministerio de Economía, ¿no?
No,
al fue Banco, al Central, Banco Central. ¿Se acuerda? Porque Caputo estaba con Pratgay, ¿se acuerda?
Sí, Caputo era ministro de
Finanzas.
Exacto.
Entonces, Caputo lo reemplaza a Sturzenegger.
Exacto.
Porque Macri decide que Caputo lo reemplace a Sturzenegger y Caputo no se va a comprar gas, sino que se va al Banco Central.
Exacto.
Bueno, ahora, cuando se va Caputo del Banco Central,
sí.
con Macri,
sí.
¿se va bien o se va mal? ¿Usted se acuerda cómo se fue?
No, se va mal. Mal.
Claro. Y a Caputo, en el Banco Central, lo reemplaza Guido Sanleris, ¿no?
Claro.
Que va con el ministro de Economía, Hernán Lacunza.
Exacto.
Que viene a ser, de alguna manera, la famosa reperfilamiento de la deuda.
El famoso reperfilamiento, exacto.
Por el muerto que dejó Caputo.
Bueno, no diga así.
Por la deuda que dejaba sin pagar Caputo.
Claro, pasaron cosas.
Y ahora Caputo compra dólares y paga deuda. ¿Usted cómo lo puede entender a esto?
Él no, el Bausili, que es su socio, amigo, que está en el Banco Central. Me causa curiosidad porque después es gente que se llena la boca hablando de república, de independencia de los poderes, qué sé yo, y cuando son gobierno hacen unos enchastres de absoluta falta de autonomía del Banco Central. Piden autonomía al Banco Central cuando gobiernan otros, pero cuando gobiernan ellos, la autonomía del Banco Central para otro momento.
Pero hoy el Banco Central es un Banco Central tipo Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿o no?
¿En qué sentido?
Sí, una estricta política monetaria, política cambiaria, política fiscal.
Pero en total comunicación con el Ministerio de Economía.
Por supuesto, sí. Bueno, ahí hay un enlace.
Está bien.
Ahí está toda la consultora. ¿Se acuerda de la consultora Anker?
Claro, que es la consultora de Caputo y Bausili.
Claro, pero ¿sigue funcionando esa consultora? Finalmente se cerró.
Yo tengo información contradictoria. Hay gente que me dice que se cerró y hay gente que me dice, no, que se va a cerrar.
No, a mí me dijeron que es como que está en un gris.
Hibernando, que, a mí me dijeron, está hibernando.
Claro, que hay alguno que no entró al gobierno, algún economista.
Sí.
Porque al gobierno creo que entró Federico Furiase.
Sí, correcto.
Que es el nexo entre el Banco Central y el Ministerio de Economía.
Sí.
Pero otro economista no entró, y este economista está trabajando en forma privada.
Sí, en la consultora.
Pero no se llama más Anker, supongo, ¿no? Porque habría un problema de incompatibilidad, sería, ¿no?
Nah, bueno, no, si se trabaja con honestidad, no hay incompatibilidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
No, no le digo porque, por ejemplo, hay una consultora internacional,
sí,
McKinsey, no sé si lo ubica.
Una de las consultoras de recursos humanos globales que hay importantes.
Yo le diría que recursos humanos también y real estate.
Ah, mire.
Porque, no sé, a mí me comentaron que dentro de la Casa Rosada habría alguien que es funcionario de McKinsey, pero no es funcionario del gobierno, que estaría con todo el tema de la venta de terrenos que quiere hacer el gobierno.
Pero deténgase un segundo ahí. ¿Cómo alguien que es un ejecutivo de una consultora privada tiene oficina o atiende en la Casa Rosada no siendo funcionario?
No sé, por ahí lo invitan. Mire, la consultora McKinsey, la consultora McKinsey fue contratada en su momento, después de las PASO, o antes de las PASO ya fue contratada, para trabajar en los equipos técnicos de el que luego fue el presidente, Javier Milei.
Ajá.
Y a esa consultora la contrataron dos hombres. Uno es Nicolás Pose, lo ubica.
Sí, claro, el jefe de gabinete.
Bueno, y otro es Gonzalo Pascual.
Ah, sí.
Bueno,
sí.
Gonzalo Pascual está ahora como director en el Banco Nación. Y también director de ARSAT. No sé qué puede entender Pascual. De finanzas sé que entiende, pero de comunicaciones la verdad que no sé. Y tampoco si se puede ser director en dos empresas del Estado. Tampoco lo sé.
Okay. ¿Es al que se le habían muerto los animales en el ecoparque?
Que lo echó Larreta, ¿cómo se acuerda? Sí, sí, lo echó Larreta porque se le murieron la jirafa Jackie.
Oh, bueno, puede pasar.
Y la rinoceronta. Y la rinoceronta, ¿se acuerda? Fue el escándalo más grande en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta ese. Porque bueno, echaron al director del ecoparque. Y echaron al director del ecoparque. Bueno, bien, hubo algunos más y puede haber algunos más. Ah, claro, usted dice que hubo más. Pero terminando con eso, ellos contrataron a McKinsey.
Sí.
Y ahí en McKinsey hay un funcionario de McKinsey. Si usted entra a LinkedIn, está en McKinsey Company, digamos, internacional, que se llama Martín Maestu.
Ajá, sí.
Y Martín
Maestu. Escuché ese nombre en la Casa Rosada, sí.
Bueno, y Martín Maestu sería el que está tratando de hacer los negocios. ¿Qué le puedo decir llamarle yo? ¿Quiere que le llamemos real estate?
Dele.
Por ejemplo,
tiene más nivel.
A la venta de unos terrenos en Ingeniero Maswich, donde está. Unas hectáreas creo que son, donde está la antena de Radio Nacional.
¿Y qué van a hacer con Radio Nacional? ¿La van a hacer digital?
No sé, pero esa antena por ahí la llevan a otro lado. O la cierran.
No.
A Radio Nacional. Y también los terrenos de Canal 7.
Al lado de Barrio Paz.
Bueno, eso dice que vale más o menos 400 millones de dólares. ¿Pero sabe de quién son esos terrenos?
¿Son del Estado Nacional?
No.
Uya.
Son del gobierno de Cava, para que se entere el señor Jorge Macri. ¿Y sabe por qué?
Hay que fijarse en la escritura.
Bueno, ¿sabe por qué? Porque cuando estaba en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, el brigadier Cacciatore.
Claro, la dictadura.
Hace mucho tiempo, la dictadura pidió que esos terrenos se donaran para hacer Canal 7, la famosa ATC para el Mundial 78. Claro. Para el Mundial, claro, 78. Son, sí, casi tres manzanas ahí, le aviso.
Sí, sí.
Algunos dicen 400 millones de dólares. Y alguna empresa de real estate de la Argentina que estaría interesada en los terrenos. Sí. Un empresario muy cercano a la presidencia.
Sí.
Que tiene un hotel interesante. Bueno, una de las cosas.
Tiene muchas cosas.
Bueno. Y otro también que está en el tema del real estate y fue socio de él. Y se separó y, bueno, una de las empresas que tiene, por ejemplo, es Pampa.
Sí.
Y también otro más, sí, que es el que quiere comprar la antena de Maxwich, los terrenos de Maxwich,
sí,
que tiene un barrio privado que se llama Nordelta.
Claro. Estamos hablando de Eduardo Elstein, hablando de Marcelo Minlin.
Exacto.
Estamos hablando de Eduardo Costantini.
Exactamente. Y alguna empresa del exterior que también. Bueno, ese negocio inmobiliario lo están manejando, parece, Maestu y Pascual.
Pero ahí me parece que hay que alertar o hay que averiguar en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque creo que no están alertas a que esos terrenos son de la ciudad y no del Estado Nacional, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que esos terrenos los compró Gerardo Sofovich en la época de Carlos Menem, con una empresa que se llama ATC también, pero ese contrato que hizo Gerardo Sofovich de compra, al fallecer Gerardo Sofovich, la empresa también se terminó. Por lo tanto, teóricamente, por lo que me cuenta un abogado, esos terrenos vuelven al gobierno de la ciudad, que era el primer propietario. Pero por las dudas se lo tiro, averígüelo.
Bueno, averiguaremos.
Sí, hay que averiguar. Bueno, cuénteme con este tema de la visita, porque arrancamos con la generala, cómo era la generala.
Cierto.
Nos fuimos.
Claro. Bueno, escúcheme, vino la jefa del Comando Sur, viene mucha gente de Estados Unidos.
Jefa del Comando Sur.
Sí, vino mucha gente de Estados Unidos. La jefa del Comando Sur ya había venido en 2022, si no me equivoco.
Claro, el gobierno de Alberto Fernández.
Claro, porque de hecho se reunió con Cristina Fernández de Kirchner. Hubo foto y todo de ellas dos con el embajador Mark Stanley, que fue su escudero también acá. En esta nueva.
Sí, ya estaba Stanley, ¿no? Ya estaba Stanley en la Argentina,
sí,
¿no?
Sí. Digo, forma parte de un interés claramente geopolítico que adquirió la Argentina, no solamente a partir del triunfo de Javier Milei, sino que ya venía teniendo por cuestiones que se relacionan con, no solamente con la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, como eso está tensionando geopolíticamente al mundo, sino también por el avance de China en América Latina, particularmente en la Argentina, producto de que les dio facilidades, sobre todo económicas, a nuestro país, que era necesario ante las dificultades que había con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la verdad que la jefa del Comando Sur viene un poco a corroborar ese interés geopolítico que tiene la Argentina hoy, particularmente a partir de la asunción y del alineamiento automático de Milei con Estados Unidos, aunque hay ahí algunas señales equívocas para Washington respecto a ese alineamiento, porque lo ven también muy cerca de Donald Trump, que va a buscar ganarle al actual presidente Joe Biden en las elecciones que va a haber en Estados Unidos fin de año.
5 de noviembre son, ¿no?
Claro, exacto.
Y ahí van el partido republicano del actual presidente.
No, el Partido Demócrata del actual presidente.
Demócrata del actual presidente, claro, contra el Partido Republicano de Donald Trump.
Exactamente,
que va teóricamente no iba a poder ser presidente, ¿no? No le daba la. Había tenido tantas denuncias que teóricamente decían que no se iba a presentar.
Y no, y se bueno, puede presentar.
Pero se presenta.
Se presenta, barrió a todos sus rivales en las internas republicanas.
Así sí, que reventó a todos, ¿no?
Un duro contendiente para Biden. Ahora, Laura Richardson vino después de que vinieron el secretario de Estado de Estados Unidos, es decir, el canciller de Estados Unidos, Blinken, después que vino el jefe de la CIA de Estados Unidos. Digamos, claro. Es una visita que viene...
Pero ahora, digamos, ¿vino porque los demás vinieron y no les respondían nada, digamos? ¿O vino porque vio que Petri, el ministro de Defensa, tuiteó...
Hábleme en serio.
Que venía para donar un avión Hércules.
Un Hércules, sí. No, a ver, no. Formalmente donó un avión Hércules.
Claro.
De la Fuerza Aérea Norteamericana.
Sí, sí, sí.
Estados Unidos.
El Hércules más moderno, digamos, que tiene hoy la.
Claro. ¿No? Que sirve para el transporte.
De S-30.
Militar, exactamente. Es un avión de carga, básicamente.
Claro.
La Argentina, los Hércules que tiene, pobrecitos.
Solo de las Malvinas.
Ya cumplieron la mayoría de edad.
Sí, sí, solo de las Malvinas. ¿Se acuerdan lo de las Malvinas? El Hércules cuando iba con todo lo que llevaba Malvinas y bajaban en Río Grande y todo ahí.
Tiene también que ver con la flamante firma que hizo Petri hace 10 días de la compra de 24 aviones caza norteamericanos F-16.
Claro.
Que están en poder de Dinamarca. Vienen de segunda mano, pero...
Segunda mano,
pero sí. Supuestamente dio, y la elección argentina de comprar esos F-16 de segunda mano y no unos chinos cero kilómetros que para Washington era una alerta, ¿no? Es decir, ¿cómo le vas a comprar aviones militares a China?
Y bueno, lo podía tener y después bajaba en el puerto de Río Grande, ¿no?
Bueno, por eso digo.
O en Neuquén.
Forma parte. Forma parte de un mismo combo. Ahora.
El combo es, yo diría, la canción de Rafael Acarrá, ¿se acuerda? Usted es chico, pero ¿se acuerda?
No, no me acuerdo.
La que decía, para enamorarse bien hay que ir al sur.
Hay que venir al sur.
Para enamorarse ahora, bien de los Estados Unidos, me parece que hay que. Y no sé qué va a pasar con los chinos. ¿Usted qué sabe de esto? O sea.
Bueno,
yo lo que. Porque apareció la base de golpe.
Bueno. Periódicamente aparece eso de la base china. Yo, como no sé nada de estas cosas, me voy a recurrir a gente que supuestamente sabe más.
Sí.
Diego Guelar fue embajador de Mauricio Macri en China.
Sí, sí.
Además de. Creo que también fue embajador en Brasil.
Sí.
Es un estudioso de la política internacional.
Sí.
Y firmó una ampliación, una aclaración.
Una adenda,
exactamente, porque el acuerdo original entre China y la Argentina por la base aeroespacial que está en Neuquén.
Sí.
Se firmó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
2014.
Exactamente. En 2016 o 2017, Guelar firma una adenda en donde expresamente quedaba aclarado, establecido, corroborado que era de uso pacífico la base, que en esa base participaba el Estado argentino a través de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales,
la CONAE,
exactamente, que participaba también el Estado neuquino, donde está, que fue quien cedió esos terrenos, con lo cual, digo, si alguien que no es kirchnerista que no es cristinista, sí, que no es un nacionalista, digamos,
a ultranza, ¿no? A ultranza.
Digo, no, como Diego Guelar dice,
sí,
che, no, la base esa era para, se, la usó China para el viaje que hizo al lado oscuro de la luna, valga la,
el, claro, porque la, es para la, el espacio lejano,
la metáfora, ¿no?, con el disco de Pink Floyd,
el espacio lejano, ¿no?, se llama
el espacio lejano,
el contrato firmado por Cristina Fernández de Kirchner y sí, entre la República Argentina y la República Popular China, ¿eh?,
sí,
se llama Cooperación sobre la construcción, el establecimiento, la operación de una estación espacio lejano en la provincia, uh-huh, de Neuquén, en el marco, sí, del programa chino de exploración a la luna.
Sí.
¿Llegaron los chinos ya a la luna, Calvo?
De hecho, sí, sí, sí. Sí, sí.
Ya llegaron.
Sí, sí. Ya llegaron, sí, sí, ya llegaron. De hecho, antes de que viniera Richardson, para, sí, preparar el terreno para justamente generar estas polémicas, ¿no?, que hablemos de estas cosas y no hablemos de otras, a la cual se suman alegremente algunos colegas, sin chequear, mm, información, sin buscar información, dio una entrevista al diario La Nación, el embajador Stanley, que vuelve a repetir el latiguillo de, bueno, no sabemos bien qué pasa en esa base, no sabemos bien qué hace China.
Recordemos, pero está la duda si es civil o militar, ¿no?
Bueno, a ver, todo en China
es militar.
Tiene que ver con el Partido Comunista Chino y los militares chinos.
¿Y quién es el dueño del ejército en China?
Claro, bueno, por eso. Pero eso en todos los sentidos.
Igual que acá, el comandante jefe del ejército es Javier Milei. ¿Y en China quién es el comandante jefe del ejército?
Xi Jinping, claro.
Por supuesto.
Claro.
Xi Jinping.
Digo, aún las empresas privadas que funcionan en China, que no son chinas sino de otros países, requieren de la autorización y de la verificación y de la participación estatal china, como régimen comunista mixto, comunista y capitalista, que es mixto en todas las actividades. Ahora digo esto, vuelve Stanley a sembrar dudas de Estados Unidos, que está en una situación de tensión más comercial que militar, pero tensión al fin, sí, geopolítica con China, y le salió a responder Guillermo Franco. Que Guillermo Franco dijo, ¿por qué Stanley dijo eso? Lo dijo en un reportaje televisivo. No tengo claro por qué Stanley dice estas cosas cuando toda la información que tenemos es que es para uso pacífico. Aunque después, obviamente, hay gente del gobierno, sobre todo el área de comunicación.
De comunicación. Defensa, comunicación. Pero comunicación que la. ¿Quién maneja comunicaciones, digamos, dentro del gobierno?
Santiago Caputo.
O sea, es asesor presidencial de comunicaciones.
Yo diría que es el principal asesor del presidente en muchos temas.
Ajá.
En muchos temas.
¿Sería como el Durán Barba de Macri, digamos, algo así?
No, el Marcos Peña de Macri.
No, bueno, el Marcos Peña de Macri, teóricamente el Marcos Peña de Milei, sí, sería
Nicolás Pose.
Nicolás Pose, sí.
No, yo creo que no.
Ah, hay dos jefes de gabinete en el gobierno.
Yo creo que no. Yo creo que es más, Santiago Caputo, se sienta más veces en la mesa chica Santiago Caputo que Nicolás Pozo.
Ah, qué dato ese. Mire usted.
Sí. O por lo menos eso es lo que dice Santiago Caputo.
Usted igual sabe que la mesa chica, yo siempre le dije quién está, ¿no?
Sí, sí, sí. La mesa chica es de dos patas.
Muy
a veces
bien,
le agregan
bien,
una tercera, que es Santiago Caputo, y a veces agregan una cuarta pata, que es Nicolás Pose.
Sí, raro, porque a Nicolás Pose no lo convocaron para la mesa política. Una mesa política media rara, le diría yo.
Como me dijeron a mí, no le da.
No tiene tiempo.
No, debe ser eso.
Debe ser. No tiene tiempo, ¿vio? Que, no. Pero no tiene tiempo para tomar y para echar gente, ¿vio?
¿Qué problemita tienen ahí en recursos humanos, eh?
No hay recursos humanos, hay un ministerio de capital humano.
No, pero
que está escúcheme. A cargo de mi amiga Sandra Petovelo, que le mandamos un saludo, nos escucha. Hoy es el cumpleaños de Sandra Petovelo, así que
le mandamos un feliz cumpleaños.
La saludamos desde acá, ¿eh?
Sí, escúcheme.
Dos funcionarios se fueron del ministerio de... No se llama más agricultura, ¿vio?
No, es la Secretaría de Bioeconomía.
Bioeconomía, pero vaya a ponerle nombre, ¿no? Bueno, dicen que el secretario de Bioeconomía... Vamos a decir, el secretario de Agricultura, dejémonos de joder.
Sí, Vilela.
Fernando Vilela no estaba al tanto que el jefe de gabinete Nicolás Posse le había echado a los dos hombres más importantes de esa secretaría. ¿Sabía usted?
Claro, sí. No me sorprende.
Ah, ahora, ¿no le sorprende?
¿Qué haría un funcionario cuando le hacen eso? Presenta la renuncia.
Se va. Como hicieron todos los que se pelearon o que los que tuvieron problemas en capital humano, presentaron la renuncia.
Fuera, claro. Se va. Ahora, claro. Vilela tiene un mal antecedente de felpudismo.
Está duro hoy. ¿Cómo dijo?
Tiene un mal antecedente sobre felpudismo.
Felpudismo.
Fue cuando el gordo Dan, un influencer muy, muy...
Bueno, el gordo Dan sería el que maneja todas las cuentas hoy de Twitter de la Casa Rosada, sería el gordo Dan, ¿no?
Sí.
Porque no está más la Pepona.
Porque no está más la Pepona. Algo de apellido. Se conoce el apellido. Lo salió a torear a Vilela porque había dado like a un posteo de Martín Lustó, uno de los enemigos del gobierno.
Claro, claro.
Del gobierno. Y lo salió a reprender el gordo Dan y Vilela se disculpó por las redes.
Se disculpó por las redes, Vilela. Sí, se disculpó.
Pero
sí,
qué
sí.
Gente con poco amor propio. ¿Qué pasó? ¿No los quisieron de chicos? No sé. ¿Les falta afecto? ¿Qué les pasa?
Claro.
¿Te permite una cosa así? Entonces, no me sorprende que le hayan echado a dos funcionarios de suma confianza, pues le echaron a la mano derecha y a la mano izquierda de su oficina.
Sí, son Germán Di Vela es uno, Germán Di Vela es uno, y Pedro Viñó es otro. O sea, echaron al subsecretaría de Agricultura de la Nación.
Sí.
Y al subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios.
Ahora.
Pedro Viñó.
Ahora.
Pedro Viñó.
Ahora. También se fue hace 48 horas, 72 horas, la subsecretaria de Trabajo.
Sí, yo tengo que no estaba conforme con varias. Sí,
está bien.
Con varias cosas que pasaron ahí. Y va a ir al ANSES.
Buah, vamos a ver. Pero lo que digo es, va a cumplir 4 meses de gestión este gobierno. En 4 meses de gestión hice una lista de, te diría, de subsecretarios para arriba.
A ver si coincidimos.
Subsecretarios para arriba.
Le digo cuánto me da a mí y usted me dice está bien o está mal.
A ver.
Yo tengo más o menos entre 15 y 20.
No, señor. No, señor. Yo tengo...
¿Usted tiene
29,
más?
29.
¿Cuántos?
29.
Y ahí lo tiene como el más importante al secretario de la Transformación, Armando Guibert, ¿no?
No, lo tengo como más importante al ministro de Infraestructura.
Ah, claro. Pero no, como usted me dijo, secretarios.
No, de subsecretarios para arriba.
Ah, subsecretarios para arriba, claro.
Claro, porque después de subsecretarios, para la gente que no conoce un poco cómo es el Estado, tal vez alguna gente que nos está escuchando del gobierno pueda enterarse de esto.
Sí.
Después de la siguiente escala de subsecretario viene ser director. Una dirección.
Sí, que casi ni hay ya directores,
¿no? Una dirección nacional de algo.
Claro. Bueno, o sea que usted tiene, no, ¿cuánto tiene? Ahí. de secretario para arriba, ¿cuántos tiene?
Subsecretarios tengo 29.
¿Subsecretario?
Sí, a ver, alguno...
No,
alguno
usted me dice de subsecretario para arriba tengo 29, o solamente subsecretario 29.
No, no, si cuento de subsecretario para arriba, ¿cuántos se fueron, los sí, echaron?
Sí,
tengo 29 ya.
29 tiene.
Sí.
Dentro de eso está el ministro, dentro de eso está el ministro Guillermo Ferraro.
Está el ministro Guillermo Ferraro.
De infraestructura.
La secretaria de comunicación, ¿se acuerda? La joven secretaria de comunicación.
Belén Steller.
Steller, exactamente.
También lo tiene Eduardo Rose en comunicación.
Yo tengo a Eduardo Rose, claro.
Tiene que tener también al digamos al secretario de trabajo, ¿no?
Claro, Maya Sin, claro.
Y también al subsecretario.
Claro, también, ya, claro.
Pitró, claro.
Sí, sí. Obviamente bueno, lo tengo a Osvaldo Giordano de ANSES, a Flavia Rollón de Minería.
Ah, Giordano, claro, sí. Bueno, claro. ¿Quiere poner para la semana que viene, no? No me animo la semana que viene o por la próxima, a uno más.
¿Sí?
Que maneja la secretaría.
¿A uno solo más? Yo tengo que hay varios en la cuerda.
Bueno, yo tengo si quiere dos. Yo tengo si quiere dos. Que me los contaron el viernes.
Sí.
Uno es muy importante.
No, espere, no haga terrorismo político.
No,
por
no,
favor,
no,
que para
no,
porque, eso.
No, como dice usted.
Hay mucha competencia.
No,
entre
no.
Algunos
como dice usted,
amigos, colegas que.
Como dice usted, no, esto es información.
Ponen gente, sacan gente.
No, no, no.
Echan ministros.
Esto es información.
Bien, me gusta.
Se llama Franco Mogueta.
Ah, bueno, uno, claro, el secretario de Transporte que del cordobesismo. Que
¿lo tiene usted?
Sobrevivió al guadañazo post caída de la ley Ómnibus.
Claro, ¿lo tiene usted?
Perdón, de la ley bases, que no le gusta al gobierno que le digamos.
Muy bien, muy bien. Ley de bases. Bueno, ¿y usted sí tiene quién es el... hay un despelote, le voy a decir, porque es la empresa que del Estado que más gente tiene.
Sí, Trenes Argentinos.
¿Se llama? ¿Cómo carajo se llama? Trenes Argentinos, OBSE, SOBSE. ¿Me puede explicar usted?
No, me parece que hay ahí... No te quiero versear, no me gusta.
Es el holding que armó Randazzo,
sí.
Florencio Randazzo, ¿se acuerda cuando fue ministro fue secretario o ministro del transporte? Ministro, ¿no?
Ministro del Interior y Transporte.
Ministro del Interior y Transporte. Randazzo armó como un holding con cuatro empresas adentro.
Sí.
Bueno, el presidente de Ferrocarriles Argentinos se llama Pedro Adida.
¿Trenes Argentinos o Ferrocarriles Argentinos?
No sé, Ferrocarriles Argentinos.
Sí.
Pedro Adida, con H, ¿sí?
Sí.
A mí me cuentan de ahí adentro, ¿sí?
Sí.
Que nunca fue a la empresa.
No.
Que asumió por Zoom.
Sí.
Que hace un mes que está diciendo a varios de los que están ahí que va a renunciar porque tiene todo frenado. Y dicen que en realidad tiene relación directa con el jefe de gabinete, Nicolás Posse.
Pero sí, ¿cómo se llama este señor de Trenes Argentinos, Ferrocarriles Argentinos?
Este señor se llama Pedro Cadida y lo había nombrado
Guillermo
Ferraro.
Pero escúcheme, si Cadida... maneja todo por Zoom y eso, y está medio borrado y va a renunciar.
Claro.
Se va a ir. ¿Quién abrió la lista de retiro voluntarios en Trenes Argentinos?
Y ¿quién decidió? La habrán abierto por Zoom.
¿Quién decidió reforzar en las estaciones terminales, sobre todo, la seguridad privada para que la gente no salte los molinetes?
Y supongo que habrá sido Pedro Cadida.
Todo por Zoom.
Y calculo, porque por Zoom. Mire, acá me manda una información alguien que está ahí. Me dice, sí. Carlos, la empresa más grande es Trenes Argentinos Operaciones.
Ajá.
Con más de 23.000 empleados.
Sí.
Esa es la que tiene que hacer el recorte.
Ajá.
Después está Ferrocarriles Argentinos.
Sí.
Después está Trenes Argentinos Operaciones.
No, esa es la que mencionaste primero.
Después está Trenes Argentinos Infraestructura.
Claro.
Y después está Trenes Argentinos Capital Humano.
¿No? Mire, como ya impone el concepto.
Trenes Argentinos, ¿vio?
Claro.
Y me dice, de 45.000 kilómetros de vías férreas que tiene la República Argentina, solo 12.500 están en uso.
Uh-huh.
De las cuales solamente 7.500 están bien.
Bien. Recordemos que quedan muy poquitos concesionarios de
y me dice
concesión
que hay,
del servicio.
Y me dice que hay un funcionario, tal vez usted lo conoce.
A ver.
Voto. Me dice, Voto es un uruguayo que depende de POSE y tiene a cargo las privatizaciones. Ah, está en la secretaría. Claro, sí, ya sé quién es, sí.
Pero, escúcheme, vamos otra vez como cuando en su momento decían...
Mire, esto, no, es información, esto es información.
Los medios públicos se privatizan.
Sí.
¿Quién va a comprar los trenes?
Los McKinsey.
Pero no.
Ojo con los terrenos que hay alrededor de los trenes. Anótelo.
¿Vos decís convertirlo en un gran negocio inmobiliario?
No, porque dicen que al lado, se va a reír usted cuando yo le cuente esto, al lado habría un proyecto, al lado del tren, por ejemplo. ¿Ve el tren que va a Buenos Aires a Mar del Plata?
Sí, Constitución.
Bueno, hay una empresa, adivine de qué nacionalidad, que sí. Quiere hacer un tren bala que sea paralelo.
Ajá.
O sea, no usa las vías para salir de Constitución.
Sí.
Y después va al lado, se lo arman directamente.
Sí.
Y es un conglomerado. Cuando yo le digo conglomerado, ¿de dónde puede venir?
Yes.
¿Y de qué estuvimos hablando hasta ahora?
Ay.
De los chinos. Sí.
Y va a ser complicado, la relación con China está complicada.
China Train and Company, dicen que se llama la compañía.
Sí, va a estar complicada.
Debe ser el Partido Comunista Chino, ¿usted qué dice?
No. La veo complicada, las represas chinas en Santa Cruz están paradas.
Eso le iba a preguntar. Porque salió el tema.
Todo, pero, a todos.
Porque lo vi al presidente Javier Milei, al secretario de Defensa, Luis Petri. Estaban todos, estaba Nicolás Poz, estaba el ministro del Interior Guillermo Franco, Karina Milei, en Tierra del Fuego.
Sí, en Ushuaia.
Pero ¿y ahí que tanto China como Estados Unidos quieren hacer un puerto?
Qué pena, ¿no? que no viajó ninguno de ellos el 2 de abril, ¿no? Se quedaron todos acá.
Bueno, ¿usted lo vio a Petri o lo escuchó a Petri cantar la canción de las Malvinas?
Sí, con cuánta enjundia, ¿no?
No la sabía, ¿qué enjundia? Milei la sabía, Petri no la sabía.
Bueno, se ve que no le avisó Cristina que la tenía que aprender de memoria.
Tal vez un manto de neblina que pudo olvidar, ¿no?
Como, sí.
¿Veo? Él dice, ¿se acuerda cómo empieza la canción de Malvinas, no?
Sí, tras su manto de neblina.
Muy bien. Las Malvinas Argentinas.
Sí, una pena que nadie recordara que Estados Unidos fue clave para que Inglaterra ganara la guerra, ¿no? Pero bueno, cosa que...
A nosotros quién nos ayudó fue... Perú nos ayudó, ¿no?
Perú, sí. Después lo cagamos con la venta de armas en la época de Menem, así somos.
Claro, se la vendimos a Croacia.
No, se la vendimos a Ecuador, que estaba en guerra con Perú.
Ah, Ecuador, que están en guerra con Perú, y fue todo el tema claro, también.
A
de la
Croacia
guerra.
También.
Con Croacia, Croacia ahí fue también, todo lo mismo, y explotó la fábrica.
Croacia también,
Y voló la fábrica de Río Tercero después.
Un boicot, sí, bueno. Claro. Esas cosas que pasaron.
Bueno, Calvo, nos queda un minuto.
Sí.
Sí. Para cerrar, ¿qué tiene para la semana que comienza?
El gobierno está muy entusiasmado con el avance de la ley de bases. Yo les recomendaría que no estén tan entusiasmados.
Ah, sí, porque escuché a algunos periodistas que salieron ya, fueron 10 gobernadores, ¿no?
Sí, de Juntos por el Cambio, en realidad 9 y la vicejefa de gobierno porteño.
Bueno, y algunos dijeron que ya está prácticamente el acuerdo, vuelvo a repetirle, como dice usted, a los periodistas y a gente que está en el gobierno, porque ya Javier Milei ya retó a varios, que no le digan más ley ómnibus. Se pone loco el presidente, ley de bases. Ley de base se llama.
Claro.
Usted le dice ley ómnibus y tiene un tuit directamente.
Sí, sí. Hay algunos gobernadores que dicen, che, no, esto no. De esos que estuvieron en la Casa Rosada, de estos de Juntos por el Cambio.
Claro.
No está tan sencillo, ¿eh?
Ah, no está tan sencillo. ¿Por dónde viene el tema? ¿Por el sur?
Viene por el sur, viene por la zona núcleo. Santa Fe, Córdoba.
¿El norte?
Y el norte.
El norte va acompañado.
El norte se puede arreglar.
Ajá.
El norte se puede arreglar.
Claro. Y bueno, complicado.
El
bueno,
norte se puede arreglar la parte arreglable. Hay gente con la que no se puede arreglar.
Y Gildo debe ser difícil, ¿no?
Y Gildo es difícil.
Y el senador Mayans más, ¿no?
Claro. Jaldo está entregado.
No, Jaldo ya cerró.
Adentro.
Bueno, Calvo, se ha terminado esto. La extrañamos a Romina para hacer entre nosotros un poco el enganche. Pero bueno.
Siempre las voces femeninas suman.
Sí, obviamente.
La presencia femenina siempre suma mucho más que la nuestra.
Terminamos acá este programa de Ahora Te Explico. Le damos las gracias, como siempre, a Silmar Producciones, a Jorge, a Federico y a Jorge Ortega Hijo, que hacen siempre posible que este programa salga al aire, y también a la gente de Radio Cultura y a nuestro operador Agustín, que siempre está ahí y nos ayuda.
Un campeón.
Abrazo grande. Campeón. Hasta la semana próxima.
Nos reencontramos el sábado que viene. Chau.
Chau.
Te explico. Con Carlos Arbía, las personas que hacemos OSDE, te cuidamos con empatía, cercanía y escucha, porque lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar, presente con futuro.
Ahorras y solucionas con Expertas Seguros. Unos mangos te ahorras con Expertas Seguros. En tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros y contratalo con un descuento de hasta el 20%. Expertas Seguros, te la hace fácil, muy fácil. Promoción del 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos base 816-7400-www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
Masalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. ¡Vivamos Vicente López!
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre.
y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500.
ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de Chint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Somos Geneir y somos número uno en energías renovables en Argentina. Gracias a la naturaleza que nos enseña a generar nuestra energía. Gracias a las comunidades de las provincias que nos proveen el mejor recurso humano para conseguirlo. Gracias a nuestro país, tan vasto y tan diverso, que podrá ser el motor del mundo en energías limpias. Geneir. El futuro ya es presente.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Los mil y un dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol.
OSPE, Obra Social de Petroleros. Afiliate y accede a tus trámites de manera online. Planes para jóvenes, familias y empresas. Ingresa a ospesalud.com.ar y afiliate a la mejor obra social. OSPE, dedicados a cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. ssalud.gov.ar. RNMP 620646. RNOS 115300.
En Vicente López invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.